¿De qué otro tema se puede hablar el día 19 de octubre del año 2020 que no sea de los sentimientos encontrados que dejó este primer aniversario del estallido social? Sobre este tema conversamos con Arturo Fontaine y Andrés Benítez en esta edición de Terapia Chilense. Muy buenas tardes, Andrés. Buenas tardes, Arturo. Bienvenidos ambos al programa.
Muy buenas tardes.
¿Por qué sentimientos encontrados, Héctor?
Sentimientos encontrados porque... A ver, porque por un lado, mira, aquí hay de todo. Por algún lado se esperaba que el balance del día fuera incluso peor de lo que fue.
Ah, claro.
Hay gente que esperaba, que quedó muy desanimada, digamos, porque esperaba una movilización mayor, digamos, y más violencia. Hoy día nos enteramos por esta encuesta CADEM, digamos, que hay por lo menos un 25, un 30% de la opinión pública que justifica la violencia en las manifestaciones.
Sí, pero un 75 no.
Un 75 no, pero un 25 sí. Y 25 a mí me parece... Por Dios que me parece alto.
Muy alto, uno de cada cuatro.
A mí me parece brutalmente alto.
Sí, fíjate que yo estaba tan contento porque pensé que iba a ser más alto.
Entonces está bien hablar de sentimientos encontrados.
Sí. No, te había entendido, porque yo a veces me siento muy ignorante, pero no entiendo cómo, entiendo que hay gente violenta, no entiendo cómo después de un año de preparación queman dos iglesias en Chile y eso se considera un éxito de la operación, porque en el balance que
¿Se considera un éxito para quién? ¿Un éxito para los que quemaron la iglesia?
No, en el mismo balance del gobierno que dicen que toda la operación...
Solamente dos iglesias quemadas, digo.
Sí, no, es que... Mira, Felipe Alessandri, el alcalde de Santiago, fue como que perdió la paciencia y dijo, ¿ya hasta cuándo? Hay una estrategia nueva, aparentemente, de los carabineros, que fue no involucrarse en Plaza Italia, no entrar al choque ahí con los manifestantes. Estudiaron mucho esta cuestión, ¿no? Y se fueron como a 17 anillos, todo, y se quemaron dos iglesias. O sea, yo digo...
No, a mí eso me parece increíble. Increíble. Una de las cuales es la iglesia de ellos.
Claro, es una cuestión de loco.
Me parece demencial.
Fíjate que esa imagen de la iglesia cayendo, de la cúpula, que la repitieron...
El campanario.
El campanario de la televisión, parece que tuviera una imagen en la vida, porque la repiten. Bueno, los tiempos son difíciles, yo entiendo, pero la cosa es que votan el campanario y en una de las iglesias sube un gallo, la carabinero, no la que votaron el campanario, sube un gallo y vota como una estatua religiosa después. Sí,
la iglesia, la Virgen, de la Virgen.
Frente a la roseta, la Virgen.
Claro, una patada. No sé si te fijas tú que todavía no pasaba nada, no había ni un carabinero, nada, el tipo subió, claro. La dejan ahí al medio.
Con toda tranquilidad, sí. La iglesia, además de la iglesia de carabineros, es lo raro, digamos. Iglesia que se salvó, digamos, por un pelo, o sea, no, igual le hicieron daño hace un año.
Claro,
Y... O menos, tal vez.
Entonces menos. Yo digo, esto se está esperando, hace un año que estamos esperando que pase esto, ¿no es cierto? No me pareció, aparentemente las cifras globales hablan que hay menos lesionados o no sé, menos enfrentamientos, pero me parece que el balance es malo, ¿no?
A ver, pero depende, ¿malo en qué sentido?
A ver, malo igual, porque tampoco participó tanta gente y por lo tanto no era tan difícil controlar esto, ¿no?
Yo creo que Carabineros actuó muy bien, fíjate. Yo sigo partidario desde el comienzo de esta estrategia.
¿De cuál estrategia?
De no actuar.
Claro, de dejar desprotegida la iglesia de Carabineros, por ejemplo.
Por ejemplo, y de dejar desprotegida la estatua de Carabineros y dejar desprotegida la plaza Baquedano de tal manera que los manifestantes expresen.
Y la destruyan.
Si quieren destruirla, que la destruyan. Y si quieren quemar, que quemen. Hay que ver quién tiene el protagonismo de la violencia. Y la población tiene que convencerse de quién origina la violencia. Y estamos en este momento en una situación en la cual Carabineros está en los suelos, porque la percepción general es que es Carabineros quien genera la violencia. La primera línea, ese fue todo el discurso del año pasado, ¿no es cierto?, defiende a manifestantes pacíficos de la agresión de carabineros que quiere impedir la manifestación pacífica. La única manera de romper esa creencia es mostrar qué pasa si carabineros no actúa. Y eso me pareció que es lo que ocurrió anoche y fue muy sano ver esa realidad. O sea, esa es la verdad, un grupo pacífico y un grupo violento. Ahora, el grupo pacífico hay que ver, ¿no? ¿A qué se junta ese grupo pacífico? Yo en ese sentido no puedo estar más en desacuerdo con el presidente Piñera y su interpretación de los hechos desde el día uno, la verdad. Yo creo que él nunca ha entendido quién es el adversario que tiene al frente. Habla de criminales, de violencia delictual, de violencia criminal, de vándalos. Él no se quiere convencer de que tiene al frente violencia política y que la gente que estaba quemando esa iglesia no son delincuentes, estaban quemando un símbolo del statu quo, del sistema. Y los que estaban en la plaza alegremente celebrando y después tirando fuegos artificiales y rayos láser, pacíficamente, ¿qué hacían pacíficamente? Celebrar el atentado del metro, o sea, la quema del metro. Y el presidente en su discurso hoy día no hace ese planteamiento, sino que pone en un lado los pacíficos y en el otro lado el grupo de violentistas, como que fueran un grupo de delincuentes que se suma a una marcha pacífica o una manifestación pacífica. Bueno, era una manifestación pacífica en favor de la violencia.
Sí, pero es raro la primera parte tuya de, claro, si los bomberos no llegan a apagar un incendio, se quema la cuestión nomás, ¿no?
Claro, las casas se queman.
Tuviste que lo que declaró un oficial de bomberos es que no pudieron llegar porque las propias barricadas de los manifestantes les impedían llegar.
Claro,
porque... O sea, ellos fueron impedidos de llegar por los propios manifestantes. Todas esas son las informaciones que tenemos que ver para creer.
Ahora, no hay... Ver para creer es cuando, claro, cuando se destruyen las cosas uno aprende. Sí, ahora, yo creo que hay una primera responsabilidad.
¿Tú estás de acuerdo que esa estrategia de, no sé si de contención, porque no es de contención, de repliegue, esa estrategia tiene el costo, digamos, de que si seguimos en esa, digamos, van a ser vandalizados muchos otros lugares de Santiago, digamos?
Bueno, yo creo que lo que pasa es que uno tiene que confiar.
Entonces roguemos que quede algún palo parado, digamos, en este país, digamos.
A ver, no exageremos. Obviamente hay que defender la estructura crítica, los puntos claves, qué sé yo, de la ciudad. Sí, la comisaría, en fin, hay ciertos puntos que hay que defender.
La iglesia está claro que no.
La iglesia no.
Claro, que los curas, digamos,
salgan a defender eso.
Sí, no, y que tomen nota, digamos. Claro. Que tomen nota, digamos.
Pero yo creo que lo que se produce en esa situación es que en lugar de tener la gente la sensación de que la policía es el problema, la gente empieza a pedir que la policía actúe. Entonces se justifica para qué existe la policía. Nosotros necesitamos que la población que en este momento está en la idea de que la policía es el problema llegue a la conclusión de que la policía se necesita. Por supuesto, una policía bien entrenada, que no viole los derechos humanos, que tenga el número de efectivos suficiente, porque yo estoy convencido de que con el número de efectivos actuales es imposible que hagan lo que se espera de ellos, pero se necesita una policía validada en la sociedad. Y la única manera que la sociedad valore su policía es que vea qué ocurre cuando la policía no actúa.
Yo sabes que tengo una opinión distinta. Yo creo que ayer la policía no quedó mejor evaluada, para nada. Lo que queda claro es que la policía no puede contener la violencia anunciada con un año de anticipación. O sea, simplemente porque dejar que pasen las cosas... Por lo demás, ellos no lo explican como tú dices. Ellos explican...
Yo estoy suponiendo esto.
No, ellos dicen que esto es una gran estrategia de repliegue porque cada vez que se enfrentan a las manifestaciones... se corre el peligro, y tienen razón, de que hayan, digamos, lesionados de más, gente inocente.
A ver, pero pongámoslo de la siguiente manera. Yo creo que la policía está mejor hoy que lo que estaba el día en que se cae ese muchacho.
Probablemente la policía,
digamos, lo bota, sí. No sabemos bien, pero lo empuja, ¿no? ¿Qué sé yo? ¿Te fijas? Pero la policía hoy día está mejor. Y la población empieza a decir, necesitamos policía, necesitamos orden. ¿Por qué el gobierno no actúa? Ese es el espacio en el cual el gobierno puede empezar a actuar. Pero como estamos, te fijas, estamos en una situación en la cual cada vez que la policía actúa es percibida como el problema, como los que agreden, como los que crean el problema.
Fíjate que yo me quedo con otro balance. Yo me quedo con un balance de un tremendo, tremendo, lastimoso, patético fracaso del Estado para mantener el orden público y para asegurar una convivencia relativamente civilizada en estas tierras.
Es que yo creo, Héctor, que en ninguna parte el Estado es capaz de hacer lo que se le está pidiendo a la policía, salvo que se aumentaran mucho los números.
Es que no lo pido solamente a la policía.
Pero en todas partes surge esto. Tú ves lo que pasó en Seattle, por ejemplo.
Lo pido también al Ministerio Público, lo pido a los medios de comunicación, lo pido a los parlamentarios, lo pido a la responsabilidad de los partidos políticos. Yo creo que aquí es un fracaso, es un fracaso muy extendido. Muy extendido.
Sí, yo creo que tienes un punto ahí, pero me parece que le estás poniendo una vara muy alta al Estado de Chile, porque ni siquiera Estados Unidos ha podido controlar este tipo de cosas en forma eficiente. O sea, han cometido toda clase de tropelías y han dejado, por ejemplo, por muchos días parte de la ciudad tomada, digamos, ¿no? Sin ninguna custodia. Y ha habido crímenes incluso adentro en algunas ciudades. O sea, digamos, estas son cosas difíciles de manejar.
¿Cómo no va a ser desalentador, oye, que a un año de las revueltas y de los destrozos ocurridos, de los incendios ocurridos en el metro de Santiago, creo que hay 40 querellas, digamos, que dormitan ahí y que las manosea un fiscal, se las pasa al otro fiscal y que el juez y que aquí y que allá, y no pasa nada, nada, absolutamente nada.
No, es peor. Hay como... La mayoría de las estaciones no tiene un detenido, una persona identificada. Te fijas, creo que hay 4 estaciones que tienen 2 nombres, casi como personas que pudieran haberlas quemado.
O sea, no hay información sobre lo que realmente ocurrió, te fijas, y quienes hicieron eso no pretendían robar, no eran criminales, ni vándalos, ni delincuentes, eso fue violencia política. Aquí tenemos un grupo importante que está comprometido con una violencia política. Hay que pensar que el metro no solo costó 250 millones de dólares la reconstrucción, sino que tengo aquí la cifra. Fíjate que el día antes de la destrucción, de la quema del metro, usaron el metro 2.663.000 pasajeros. El día 21 de octubre, o sea, el fin de semana, esto fue un viernes el día de la quema, el sí. día lunes siguiente, que fue un 21, 160.000 personas pudieron usar el metro. O sea, ese es el tamaño de la destrucción de la red del metro, esa es la cantidad de gente que fue perjudicada. Y eso es lo que los sectores políticos, a mí lo que me tiene decepcionado es eso, los sectores políticos de cierto punto para allá, digamos, celebran y piden conmemorar, bueno, tocando cacerolas, piden conmemorar pacíficamente.
¿Qué te extraña de eso si el 70% de la gente también lo festinó, lo celebró y lo apoyó? En ese momento.
Yo no estoy seguro que
no
haya sido
de acuerdo.
Fíjate. Yo no creo que el 70% de la gente haya celebrado la quema del metro. Con estos números, te fijas, en los cuales tú tienes 2.663.000 personas un jueves y el lunes siguiente tienes 160.000 personas que pueden subirse
al metro. A la semana siguiente de la quema del metro, 1.700.000, 1.300.000, no sé, en Santiago, acudió a una manifestación en apoyo de esas reivindicaciones.
Es que ahí es donde vino la transmutación política. El día 25 de octubre, efectivamente, hubo una gran marcha que sí fue pacífica y que levantó una serie de demandas que estaban, por lo demás. No hay ninguna demanda que se haya presentado en ese momento que no haya estado antes. Simplemente reavivaron las demandas a propósito de la crisis producida por la quema del metro. Pero todo esto es un juego de interpretaciones.
Además que la manifestación, es cierto, fue muy pacífica, pero al término de la... fue muy violenta también.
También hubo violencia al final. Sí. O sea, aquí ha habido 2 grupos, te fijas, que han estado... Pero este intento por decir, los estudiantes, supongamos que eran estudiantes, y jóvenes, porque no cabe duda que deben haber sido en su gran mayoría jóvenes, que quemaron el metro, realmente lo hicieron porque... Bueno, ese porque, 3 puntitos, digamos, es una interpretación que hace ¿quién? Bueno, yo tengo la impresión de que la quema del metro fue de tal naturaleza, el shock fue de tal naturaleza, que se produjo un gran vacío. Los políticos prácticamente no supieron qué decir, dijeron cosas sueltas, aisladas. ¿Y quiénes llenaron el vacío? los comunicadores sociales de los matinales. Y fue esa interpretación, apoyada por algunas figuras políticas, la que primó. Entonces se dijo, esto ha sido hecho porque las pensiones son bajas, porque. Y se le incorpora a este acto de quema del metro toda una interpretación que es la que produce ese movimiento del 25 de octubre.
Bueno, lo más curioso es que la interpretación final es cambiar la Constitución.
Y al final, claro, sí, cambiamos la Constitución, que fue lo que planteó, por ejemplo, el Frente Amplio el día domingo. El día domingo 20 ya el Frente Amplio planteó que había que cambiar la Constitución.
¿Estás de acuerdo que eso es una manera de darle un cauce a un conflicto, a una crisis social, digamos?
Por supuesto, pero de proporción. Lo que digo es que, escuchando a Arturo, es que podría haber sido otra cosa también, ¿no?
Por supuesto, lo que pasa es que la Constitución empezó a transformarse, digamos, como dice la CLO, que es el que ellos leen, que es uno de los autores que inspira este movimiento, ¿no es cierto?, en una metáfora que sintetiza todo un montón de demandas locales, particulares, gremiales, específicas. De repente, en estos movimientos populistas, como los llama él, una demanda, por así decir, sintetiza, engloba a todas las demás. Y ahí se articula entonces el pueblo como agente, ¿no es cierto?, como agente. Ahí es donde cambia la cuestión. Y eso fue lo que pasó con la Constitución. Pasó a ser una demanda primero que hizo el Frente Amplio, a pesar de que venía de antes la demanda. Pero, en fin, ellos la plantearon como solución al problema vigente, presente, y luego lo tomaron todos los presidentes de los partidos por ahí por el día 10 de noviembre, y entonces la acogió el presidente Piñera posteriormente.
Oye, en función de lo que ocurrió ayer en el centro de Santiago y de lo que ocurrió también en algunas comunas con ataques a comisaría y de lo que ocurrió en varias ciudades de Chile, ¿ustedes dirían que el balance de la jornada de ayer mueve las agujas del plebiscito en algún sentido o no? ¿Qué sospechan?
Yo creo que hay preocupación en el sector apruebo de que la violencia podría inflar el voto del rechazo. Yo siento que va a ser marginal, que la gente tiene su voto muy pensado,
muy decidido ya.
Muy decidido y esto está muy internalizado, o sea, que no internalizara que hoy día, que ayer iba a haber violencia, no es una sorpresa. Yo pienso que no, fíjate, en pocas palabras.
Pero tú estás claro que la gente que desató la violencia, la gente, los violentistas, los extremistas, digamos, les importa un rábano, digamos, si su conducta favorece a una opción o a otra, le da lo mismo. Yo diría.
Sí, yo encuentro que me confunde cada día más, porque hoy día los partidos que van por el apruebo estaban como debatiendo qué tenían que comunicar de la violencia de ayer. Todavía no se ponían de acuerdo, pese a que hay que ser justos, todos condenaron la violencia antes y después, pero parece que querían hacer una declaración conjunta que no las comas no les cabían, ¿te fijas? Y que había que tener cuidado porque la gente tiene derecho a expresarse. Se confunden en este tema de más encuentro, ¿no?
Bueno, pero se han confundido los últimos 12 meses, digamos. En los últimos 12 meses... Para mi gusto, digamos, el comportamiento de buena parte de la oposición es de una cierta complicidad con la violencia y de contextualizarla, de decir, a ver, en fin, no es tanta, bueno, no, si las manifestaciones eran familiares, pacíficas y gloriosas, infantiles, alegres, digamos, y es una minoría, y esa minoría, digamos, es por las provocaciones de carabineros. O sea, a ver, licuar el tema, licuarlo completamente.
Oye,
yo creo que ese pecado de ese arco opositor es un pecado que dudo que lo puedan redimir, lo puedan expiar ahora.
Sí, oye,
ya es demasiado tarde.
Interesante lo que pasó ayer también con Jadwe, que fue el único político que se atrevió a ir y lo sacaron a patada, lo que habla de que estos son movimientos también, como tú dices, que no es que no anden por el rechazo ni en la prueba, andan en otra.
Andan en otra.
A ver, pero yo diría que a mi juicio, de todo lo que hemos traído para acá al programa, que han escrito libros sobre el atentado del metro y lo que ocurrió a continuación, A mí me parece que la interpretación más lúcida, sigo pensando, es la de Rodrigo Carme. Por supuesto, es una interpretación muy jugada y muy en favor de lo que pasó, pero me parece que es muy lúcida y es muy profunda. O sea, este es un movimiento, como él lo llama, derogatorio. Es un movimiento que busca echar abajo el sistema y a todas las autoridades del sistema con él. No es un movimiento revolucionario que tenga un proyecto. El proyecto es simplemente echar abajo lo que hay. Y es básicamente un movimiento de jóvenes. Ahora, aparece una autoridad alcaldicia que aparece como eventual candidato a presidente. Bueno, él forma parte del sistema.
Obvio, por eso lo digo.
Claro, y por eso fue rechazado.
Claro.
Fue rechazado, sí.
Oye.
Y lo que va a hacer él, digamos, es lo que hacen los políticos desde siempre, digamos, ir a cosechar.
Por supuesto.
Ir a cosechar. Obviamente.
Ahora, pero mira, hablando de los políticos, yo ayer tuve una doble experiencia terrible. No solo ver una iglesia o iglesias quemándose, sino que me tocó ver la franja. No sé si ustedes la han visto.
Sí, sí.
Esperando las noticias.
La franja muestra que Chile es una casa de locos, yo creo.
Esperando.
No, literalmente una casa de locos.
No. Yo estaba viendo la televisión y de repente pasamos a la franja. No la había visto. Probablemente debería haberla visto antes, pero no la había visto. Oye, pero eso es peor que todo, ¿eh? Ahí se ve que estamos totalmente loquitos.
O sea, no solamente estamos divididos, sino que estamos charqueados en términos de atomización, estamos hecho pebre.
Oye, pero mala la campaña.
Y estoy diciendo pebre, con el perdón del pebre, digamos, ¿no? Con el perdón del pebre, porque es mucho peor el resultado. Son muy malas las campañas.
Malas,
pero
poco
muy
creativa,
malas.
Pero muy malas. Aburridas.
O sea, qué manera de. A ver, qué manera de perder. De gastar pólvora en gallinazos. A ver, pero ¿qué sentido tiene que a una persona le den 3 segundos y que esa persona diga, no, o sea, si me van a dar 3 segundos, júntenmelo al cabo de 10 años, digamos, y me dan 2 minutos, digamos, pero
claro,
3 segundos no me sirven.
Porque
es ridículo. Ahora, a continuación, la franja del señor Gabriel Asensio. O sea, no se alcanza a saber nada. Ahora el Partido Republicano, y lo anuncian así como con gran prosopopeya, digamos.
Es que un botón que aparece.
No se supo, o sea. No,
pero además, Héctor, hay un montón de organizaciones civiles.
Sí, sí.
Y uno
sí,
ni las conoce, sí. Y sale una señora ahí hablando.
No, yo
creo que
mira, yo la vi el día viernes y el día sábado ya empecé a salir con chaleco con chavala. No, porque, a ver, si esas son las organizaciones civiles, digamos, pero por favor, digamos.
Oye, un poquito, yo pensaba. No sé si lo recuerdo, un poquito provinciano todo este asunto de la franja, como que con las redes sociales, con internet disponible, esta lógica de tener en televisión 3 segundos, 2 segundos, no tengo idea, es bien anticuada.
No tiene mucho sentido, ¿no?
¿Eh?
No tiene mucho sentido.
Y que haya financiamiento para esto, fíjate, porque además hay financiamiento, es una cuestión como de loco.
Sí, lo que pasa es que la ha visto mucha gente, pues.
No está bien, pero tú hoy día no necesitas
pero,
eso.
Sí. Las ideas que te quedan son. A ver, es una cazuela.
Una cazuela, pero tiene 40 ha tenido 40% de rating.
Bueno, por eso el país está como está, ¿verdad?
Entonces.
Sí, pues, o sea, si yo viera todos los días la franja, digamos, termino no solamente en Radio Duna, termino en un manicomio.
No sé, si bien patética.
No,
la
pero tremendo. O sea, la franja es parte del problema, no de la solución.
Sí. Fíjate que, acuérdate de la franja del plebiscito del 88, esto de la alegría ya viene, que fue una franja épica, que se recuerda,
pero
se
obvio,
estudia.
Y que, donde hay una narrativa, hay, claro. Hay un discurso, hay un relato, hay una plataforma desde la cual se te está hablando. No, esto es una cosa, pero muy loca.
Sí. No, es completamente fragmentada, no deja ninguna idea en la cabeza. Lo único que queda es esta idea de que la Constitución va a solucionar todo, hasta los problemas de los discapacitados, los problemas de los animales, los problemas del agua, los problemas de los ríos que pueden disminuir su cauce.
Dentro de todo, quizás porque tiene más espacio y tiene una sola posición, dentro de todo, me parece que el de la UDI y el del Partido Socialista son un poquito más claros, poquito más claros, digamos. La UDI por el rechazo del Partido Socialista, por el apruebo, pero incluso el Partido Socialista le cede parte de su espacio a organizaciones sociales y ahí también se empieza a desdibujar la cosa. Pero me llama la atención
que ninguna
de las fuerzas políticas haya usado el motivo de la violencia. Me parece increíble porque a ver si hay algún motor de decisión para este plebiscito es si tú apruebas o no apruebas la violencia. O sea, es básico, me van a decir que la violencia apela al temor. Bueno, ¿y qué otra cosa? O sea, ¿hay sentimiento político más fuerte que el temor? Ninguno, yo creo.
Bueno, a eso apeló, eso fue muy criticada la campaña del sí del antiguo plebiscito, que apelaba al temor. ¿Te fijas? Sí. Y le fue mal, le dijeron, ¿no?
43%, sí. Le fue mal, pero 43%, o sea...
Claro, es verdad. Le fue. Porque parece que las encuestas siguen siendo muy desfavorables al rechazo. Pese a este voto oculto que se dice que la gente no se atreve. ¿No?
Sí.
Porque me fijé en una de las franjas que dice, atrévete a votar rechazo.
Sí, sí.
Eso es como una cosa como que...
Hay encuestas que muestran que la gran mayoría de la gente que está por el rechazo no quiere ir a votar.
Claro.
Sí, entonces, que se instaló una cosa muy rara, es que hay gente que dice yo no quiero validar esto, porque este es un acuerdo forjado en torno a la violencia, pero ahí van a perder votos los que están por el rechazo, muchos votos si siguen con esa, ¿no? Ahora, yo creo que va a ir a votar mucha gente este domingo.
¿Tú crees, ah?
¿Eh? Sí, yo creo que sí.
Yo tengo un amigo ingeniero que dice que
¿pero eso que ingeniero tu amigo le da una validez?
Le da una validez porque ha estudiado cifras, digamos.
Ah, ya.
Y dice que si el 8% de quienes votaron por Piñera suscriben la opción apruebo, el apruebo estaría triunfando, estaría ganando con facilidad, porque asume que todos quienes votaron por Guille van a votar también por apruebo.
Claro, basta que sea vuelta el 8%.
Basta el 8% que se dé vuelta para que gane el apruebo. O sea, es muy fácil que gane el apruebo. Mm. O sea, el apruebo va a triunfar por más que eso.
Mucho más. Pero claro. Es que la derecha está dividida. La derecha está dividida en dos. Básicamente, hay dos opciones. Por eso no se puede dividir en más. Pero no, pero digo, pareciera que la mitad, si el apruebo va a sacar 20%, la mitad de la derecha va a votar, 80%, la mitad de la derecha tiene que votar por el apruebo. Si la derecha naturalmente debiera ser un 40, un 44 en cualquier
elección. Ya, máximo, yo creo que el techo es 40. Yo creo que el techo, pero... En fin.
Ahora, esto volviendo a lo de la fragmentación de las organizaciones sociales, todo esto que tuviste en la franja, a mí me parece que parte de esto muestra como síntoma la crisis de los partidos. Porque en ausencia de un ideario de los partidos, de una capacidad de estructurar, de articular, digamos, distintas demandas, lo que están haciendo los partidos en el fondo es pasarle el micrófono a organizaciones sociales que tienen objetivos muy específicos.
Claro.
Y todo esto a propósito de la Constitución, que justamente es un texto que no puede ser un receptáculo de demandas específicas, ¿no es cierto?, de grupos específicos, requiere ponerse en los zapatos, digamos, de un ciudadano común, requiere ver las cosas desde el punto de vista del bien general, no desde el interés que yo tengo como grupo de presión.
Tal cual.
Entonces, es muy antitético con la idea misma de texto constitucional lo que estamos viendo en la franja.
Andrés Benítez, quiero agradecer el contacto que has tenido con nosotros en esta edición de Terapia y Silencio. Muchas gracias por tus opiniones y puntos de vista. Yo los invito a permanecer en la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica, junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación de Andrés Benítez y de Arturo Fontén en esta edición de Terapia Chilensis. Nos encontramos mañana martes aquí en Radio Duna a eso de las 20 horas. Muy buenas noches.
Muy buenas noches.